Ahora, en sus manifiestos, ustedes dentro de el proyecto de Building Healthy Communities, construyendo comunidades saludables, Andrea, ustedes culpan de la situación de miseria que vive el barrio al hecho de que está amarrado a los candados del racismo institucional, ¿no? O sea, estructural, que es todo un sistema político el que tiene sometida a la comunidad a vivir en ese deplorable estado. ¿Puedes explicar? ¿Está diseñado el sistema para mantener a Alizal así, ahí abajo?
Sí, eso es algo de lo que hemos estado aprendiendo todos juntos. Eso es algo que sí quiero recalcar. Nosotros, es algo nuevo para nosotros. No es nuevo la realidad, pero sí es nuevo el título que le estamos poniendo, cómo lo estamos categorizando. Entonces, sí hay muchos problemas, pero no necesariamente, y esa es por la razón que tenemos la diferencia entre el racismo institucional o sistémico, porque no necesariamente es una persona que tiene la mala intención y dice, oh, quiero hacer esto y no me importa lo que le pase a la gente, o sino está este sistema ha estado por mucho tiempo, entonces la manera de que las cosas funcionan siempre han sido así y la gente no pregunta, no hace su trabajo y no pregunta ni se fija mucho en los en cuáles pueden ser los efectos negativos. Entonces, ahorita di un breve ejemplo en cuestión de estamos hablando de el dinero de la ciudad y se están dando por partes iguales a todos los lados de la comunidad, cuando acabamos de mencionar que hay muchísima más gente que vive en el este de Salinas, entonces no les está dando la oportunidad necesaria al este de Salinas. Entonces, ya nos dimos cuenta que realmente donde vives determina cuántos años vives. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar la situación de personas en donde viven y cómo es que los sistemas y las instituciones que están tomando las decisiones de realmente para los residentes de cuánto tiempo van a vivir, qué cosas podemos hacer para cambiarlo, para darles más oportunidades para vivir más tiempo y tener una calidad de vida mejor?
¿Y cuántos años menos viven, por cierto, los residentes de Alizal, Andrea?
No tengo una cifra exacta, pero sí son solamente unos cuantos años de diferencia. Creo que las cifras que tenemos son del condado de Monterrey y como de Carmel, que es una diferencia un poquito menos de 10 años, pero creo que más bien a través del estado, de California Endowment, que es el que la fundación que apoya a la iniciativa de Building Healthy Communities, se ha dado cuenta que, o sea, tenemos una diferencia muy grande en dónde vivimos y los cuántos años vivimos.
Estamos hablando del código postal 93905, sí. ¿No? Que es el código postal de los residentes de este barrio llamado poéticamente el alma áspera de Salinas, así se le llama al barrio de Alizal, el barrio latino, el barrio mexicano. Pues amigos, sobre esto es que platicamos. Si gusta usted ser parte de la plática, si tiene usted alguna propuesta, alguna sugerencia, alguna idea, algún testimonio que ofrecernos, no duden en llamarnos. La línea de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy vemos en línea abierta, hablamos acerca de un interesante proyecto, un interesante experimento social que se viene realizando en el Valle de Salinas, particularmente en la ciudad de Salinas, con el barrio llamado el barrio Alizal, un barrio pues muy luchón, un barrio que está batallando bastante con algunos de los peores problemas sociales que tiene encima. Se está tratando de cambiar la situación, de poner las cosas de pie nuevamente a través de la intervención de todos, de armar un gran proyecto que se le ha dado en llamar el Plan de Revitalización de Alizal. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-34-LÍNEA está a su cordial disposición. Pues uno de los primeros pasos que se han dado es invitar a los líderes del gobierno a hacer un acto de reconocimiento de la verdad, ¿no? De que la verdad es que en el fondo de estos males está el racismo. está un sistema que favorece a una raza y condena a la otra, y de que esto ha tenido ya consecuencias muy serias. Ha tenido males crónicos, ha tenido traumas profundos. Explíquenos, quisiera comenzar con usted, José, antes de pasar con Mario, ¿cómo se traduce este acto de reconocimiento en forma práctica, en la práctica?
Mira, pues una de las cosas son que tenemos una pues población aquí en la ciudad, las personas que trabajan por la ciudad de Salinas, que no refleja a las personas que viven aquí en Salinas. Y eso es algo que queremos cambiar por dos razones. Porque si la gente que está dando servicios, la población que está dando servicios, si usted es parte de esa población, vas a tratarlos bien diferente si no es parte de su comunidad. Y estamos viendo qué partes de nuestro sistema podemos cambiar o ver donde hay un problema que no nos ayuda a agarrar personas que empleados pues de la ciudad de Salinas que quieren trabajar aquí, que reflejan los miembros de la comunidad de Salinas. Eso es algo que por este trabajo que hemos comenzado de la administración por la equidad uh-huh. racial de la ciudad de Salinas, estamos ahorita más intencional sobre la mejorar participación sí. de la comunidad en todo el proceso de presupuesto de la ciudad, el desarrollo económico, la planificación urbana y el plan de rehabilitación de Salinas. Todas esas Ajá. áreas donde estamos ahora más intencional para, no nomás en esas áreas, pero también cuando estamos buscando nueva gente para trabajar por la ciudad, sí. ¿qué podemos hacer para ganar más empleados que son pues el mismo personas de la comunidad?
Ajá. Así que y se refiere usted, nada más para aclarar esto, de que aquellos que prestan los servicios como parte del gobierno, se refiere usted a los empleados públicos que generalmente, dice usted, viven fuera de la comunidad, ¿no? Y por lo tanto no entienden muy bien a la comunidad local, es lo que nos sugiere.
Sí, sí a veces, porque no son de la comunidad. Y aunque uh-huh. quieren entender, no lo han vivido. Y, por ejemplo, recientemente en la creación de una nueva posición de nivel de coordinador de la División de Seguridad aquí en la comunidad, trabajé con el Departamento de Recursos Humanos para revisar los requisitos mínimos para el trabajo. Porque muchos de los posiciones aquí en la ciudad es un requisito para tener un bachelor's degree, pues. Uh-huh. Y hay muchos aquí, especialmente latinos, que tienen la experiencia porque tienen que trabajar desde jóvenes y están yendo a la escuela, pero no están terminando en 3 o 4 años. Sí. Están tomando 5, 6, 7, y como cuesta mucho para ir a la universidad, tienen que trabajar, lo hagan más despacio, pero todavía son de nuestra comunidad, tienen mucho talento, tienen mucha experiencia. Para tener acceso a esta población aquí en Salinas, trabajé con el Departamento de Recursos Humanos para bajar los mínimos requisitos un poco para la educación, pero poner más experiencia.
Más énfasis en la experiencia, digamos, sí, ya sea tener título eso. Profesional, el tener el BA, la licenciatura, o sí. su equivalente en experiencia.
Sí, y ponemos que la mínimo debe ser 60 unidades de curso, de trabajo curso en la universidad, y uh-huh. más de 3 años de experiencia. Y la principal preocupación que tenía en el Departamento de Recursos Humanos, que no vamos a tener solicitantes bien educadas. Y esa no era la resulta. Lo que pasó es que más de la mitad de nuestro grupo, que eran casi 50 solicitantes finales, tenían un grado de maestría o superior. Uh-huh. Y de los dos últimos solicitantes, uno tenía un licenciatura y el otro no. Y la que no lo tenía, ella la ganó la posición. Uh-huh. Y eso enseña que podemos tener esos tipos de requisitos mínimos para nuestra departamento de recursos de aquí en pues este departamento y todavía tener el talento de esta comunidad para servir a la comunidad. Y uh-huh. esta persona está trabajando muy bien aquí y es una decisión muy buena. Y está, esto es una como presidente que estamos haciendo que otros departamentos van a seguir. Y es parte del cambio por ver nuestro trabajo del sobre el lente de equidad del racial, equidad racial.
Uh-huh. ¿Qué puede comentar sobre esto mismo, Mario? Hablamos de cómo, pues, un primer paso es hacer que haya un reconocimiento de la verdad, ¿no? De que los líderes locales reconozcan que la verdad que detrás de todo esto está el mal del racismo, ¿no? Está un sistema, está toda una forma de hacer las cosas año tras año tras año. ¿De qué forma buscan ustedes el reconocimiento de esta verdad, digamos que pudiera ser una verdad catártica, ¿no?
Pues una cosa que es importante que nuestros compañeros de Race for, la organización que estamos trabajando con, nos han enseñado que si tratamos de hablar sobre el racismo solamente por gente individual, va a ser un trabajo muy grande. No podemos, si hay gente que son racistas, que están siendo o que están viviendo su vida con la mentalidad que están ellos más arriba de otros, sabemos que sí existe muchas veces eso con mucha gente, pero es muy difícil a cambiar a toda la gente del mundo. Pero cuando sabemos que los sistemas y las instituciones están haciendo, trabajando así, eso es una cosa un poco más que nos podemos enfocar, porque si soportamos en quien haga justicia racial entre los sistemas, luego las mismas comunidades se pueden cambiar. Pero lo que nosotros en Red de los National Compadres Network, lo que nosotros nos busca enfocarnos también, que sabemos que cuando vivimos con tanto racismo, con tanto y con mucha trauma, es importante que también tengamos la posibilidad de tener lugares y conocimiento en que es necesario con lo que nosotros decimos, tener sanación transformativo. Uh-huh. Y lo que se resulta de eso es que ¿a dónde vamos a tener lugares en que podemos hablar, que podamos tener conexiones, entendiéndonos y poder valorar nuestras enseñanzas dentro de nuestra misma cultura que nos ha ayudado a sobrevivir? Un poquito más temprano estaban hablando de muchas de las cosas, muchas de las cargas que tiene la ciudad de Salinas y el lugar de Alisal, pero también tiene muchos regalos, tiene muchas esperanzas, tiene gente muy linda que tienen esperanzas para una vida más mejor para sus hijos, para las generaciones que van a seguir después de ellos. Y tiene mucho, son gente muy fuerte. So, ellos mismos tienen la realidad en cómo ellos mismos se pueden a soportar, en cómo poder sobrevivir lo que está pasando. Nuestro maestro, que se llama Jerry Teo, que es creador de muchos de nuestras enseñanzas, les gusta decirles, cuando hacemos nuestros entrenamientos, que entre la dignidad, el cariño, la confianza y el respeto colectivo de gente existe la sabiduría y recursos necesarios para la creación de una hermosa y armoniosa mañana. Nosotros mismos tenemos lo que necesitamos para poder sanar lo que ha pasado y para poder sobrevivir en un modo que vivimos juntos, no separados.
Uh-huh. No, en nosotros mismos está entonces la solución, la gente misma de Alisal se puede apoyar, puede sacar su sabiduría y recursos para un nuevo mañana, una forma muy poética de poner aquí las cosas por parte de Mario Osuna, que viene siendo uno de los guías en esta cuestión. ¿De qué forma se promueve, Andrea, esto que propone Mario? ¿De qué forma se busca involucrar a la ciudadanía en la solución que venga de parte de ellos mismos?
Sí, creo que Mario está haciendo un punto muy muy claro y muy importante. Cuando estamos hablando de que el problema son los sistemas y que no nos podemos estar solamente enfocando en cada persona individual, pero también, como dice Mario, es importante reconocer individualmente qué es lo que yo estoy haciendo para continuar, o sea, para seguir para seguir que dejar que el sistema siga así, o sea, solamente no haciendo las cosas intencionalmente no hacer la diferencia, sino también o quitarme y dejar que el sistema siga, pero qué decisiones estoy tomando yo personalmente que está afectando a las personas de la comunidad. Y José trajo un punto muy claro en cuestión de después de tener este entrenamiento, nosotros todos empezamos a mirar las decisiones que estamos tomando de una manera diferente y cómo es que nosotros podemos tener una democracia más inclusiva, de que todos podamos ser parte y que no solamente personas anglosajonas que viven en el sur de Salinas sean las personas que tomen las decisiones para toda la comunidad. Y eso es algo que un proceso muy largo del que estamos llevando
es
a cabo.
Un proceso largo que ya lleva 7 años en este caso de este proceso.
No,
ya lleva
de eso
7 años.
Me gustaría aclarar eso. Porque,
pero nosotros, permíteme antes aclarar una cosa. ¿De qué forma son parte ya de este proyecto los vecinos, los ciudadanos de a pie? ¿De qué forma son parte del plan ya?
Pues ha mencionado usted un plan de rehabilitación.
Revitalización, que en inglés creo que sería vibrancy, ¿no?
Sí, pero no es solamente, ese es un plan específico, pero lo que está haciendo, construyendo comunidades saludables es algo mucho más grande, pero algo que me gustaría tener una distinción en dos diferencias. Nosotros apenas empezamos ese trabajo de la justicia racial, de la equidad racial, hace 2 años. Entonces, no llevamos tantos años. La iniciativa de Construyendo Comunidades Saludables ha estado por 6 años, pero este trabajo, o sea, en haciendo una cosa aquí y una cosa allá, nos dimos cuenta que realmente, o sea, por eso es que yo digo que hemos estado aprendiendo juntos, porque nosotros nos dimos cuenta, es más allá de si tienes este servicio o no tienes este servicio, es algo que está, es el sistema el que está afectado. Entonces, apenas
este trabajo encaminado a gobernar para la equidad racial acaba de empezar entonces este proyecto, ¿no? De sanación, digamos, de todas estas grandes heridas que son resultado de tantos años de segregación racial y de racismo.